Seguimos en el tiempo del curso de acceso, lo hacemos con la profesora Alicia Cámara y con Historia del Arte. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, Isabel.
Vamos a hablar del artista en la Edad Media. Primero me gustaría saber, antes de saber cómo los gremios funcionaban, los gremios de artistas funcionaban para desarrollar su trabajo, el artista en la Edad Media es un concepto diferente, ¿verdad?, del concepto que tenemos hoy en día de un artista y del que tendrían poco tiempo después.
Sí, porque el artista en la Edad Media claramente, bueno, es un lugar común decirlo, es un artesano. Es un artesano y su trabajo en las ciudades es controlado por los gremios al que debe pagar una cuota. De hecho, el paso del artista de la Edad Media al Renacimiento pues se ha definido siempre como el paso de artesano a artista. Aunque el término artista pues también es un término que habría que matizar mucho porque no se debería usar en el... hablamos de artista porque así nos entendemos todos, pero vamos, en la época de en la Edad Media pues son artesanos o maestros, el maestro pintor, el maestro escultor, etcétera.
Estos artistas funcionaban, como nos está diciendo, por gremios. ¿Cómo se desarrollaba su trabajo dentro del gremio?
Los gremios son una institución en las ciudades muy importante para lo que es la vida urbana, no solamente lo que es la vida de los artistas, sino todos los oficios en la ciudad, porque nacen hacia el siglo XII y, por ejemplo, los gremios pues pueden prestar dinero en caso de enfermedad, defienden jurídicamente o intervienen jurídicamente cuando hay pleitos entre distintos artistas o entre los artistas y los clientes, impiden trabajar en la ciudad al que no es del gremio, con lo cual les protegen también del intrusismo, digamos, salvo que ese forastero pues pague una cuota X o una tasa. Son también, los gremios tienen una vertiente religiosa, porque proceden de esas cofradías de oficios, y tienen un santo patrón al que organizan procesiones. En el caso de los pintores, su patrón fue siempre San Lucas, porque según una tradición que parece proviene del siglo VI, San Lucas había sido el pintor de la Virgen. Entonces, de ahí se, bueno, la identificación con la pintura. Y los gremios pues también ejercen el patronato de algunas iglesias, tienen capillas en las iglesias, organizan procesiones, etcétera. Tienen un papel muy importante en la ciudad, así que el pintor tiene que pertenecer a un gremio. Y el gremio pues es el que luego pues examina también para conseguir el que entra como aprendiz y después se ha ido formando pues cuando llega a ser maestro. Es decir, controlan el trabajo.
Y estamos hablando de pintores, pero aunque sigamos hablando de pintores, pero por ejemplo, pues un escultor o cualquier tipo de lo que hoy llamamos artista también, pero pues escultor o arquitecto, ¿están dentro de otros gremios, se separan en distintos gremios o están en este mismo gremio de artesanos general?
No, se separan en gremios por lo general. El gremio de los canteros, al que pertenecen, por ejemplo, los arquitectos, es otro y es distinto. Y además, en el caso, por ejemplo, de los arquitectos, pues son los que antes logran que su trabajo empiece a ser considerado menos artesano y más pensamiento, porque en realidad ellos conciben el proyecto global de la obra y luego controlan esa obra, pero digamos no se manchan las manos directamente. En cambio, el escultor se mancha continuamente, el pintor se mancha continuamente, son oficios de otro tipo.
Sí, están considerados como otro nivel, ¿no? ¿Y conocemos los nombres de los artistas medievales?
Las obras medievales son por lo general anónimas. Y si aparece el nombre, muchas veces ese nombre es una especie de marca de taller. Una garantía de que esa obra procede de ese taller. En el taller trabajan muchas personas, no trabaja solamente el maestro. Entonces, sí se conocen nombres, se conocen a través de documentación, pero no es la idea que tenemos luego del artista, pues en la época de Miguel Ángel, el artista genio que firma las obras, que todo se convierte, que es casi un ser divino, ¿no? Y por el nombre y todos los grandes de la tierra quieren que Miguel Ángel trabaje para ellos, etcétera. No es el mismo tipo de artista. El nombre muchas veces, cuando aparece en la obra, pues marca el estilo de la obra y luego muchas veces los conocemos por documentos, por documentación, conocemos nombres, claro, está el Maestro Mateo, el Pórtico de la Gloria, por decir uno que todo el mundo conoce, pero vamos, que no es que la mayoría, en muchos casos podemos decir, pues es el maestro de la iglesia tal. Y el maestro de la iglesia tal trabaja también en la iglesia cual. Se queda con una denominación, digamos, de origen, el maestro de la zona de las iglesias de tal, porque hay algo que se le reconoce luego en otras iglesias, pero no es, a veces no llegamos a saber qué nombre es.
¿Cómo funcionan entonces pues estos talleres que hablamos alrededor de este maestro?
Los talleres normalmente son talleres familiares. Eso es muy frecuente. Es muy frecuente que la profesión se transmita de padre a hijo o de tío a sobrino o a yernos también, que se casan con la hija del maestro. E incluso cuando no existe una relación familiar directa, el aprendiz que se inicia con el maestro adquiere de alguna manera también la condición de miembro de la familia. Es decir, muchas veces viven allí también. Es muy frecuente, por ejemplo, que el taller esté en la parte baja de la casa y la vivienda en la parte alta de la casa, que vivienda y taller estén en el mismo sitio. Así que es un tipo de relación muy familiar siempre la que se establece entre el maestro y los aprendices, y los que se van formando hasta que tienen ya el grado de la técnica suficiente, la habilidad suficiente como para ser ellos mismos maestros y crear otros talleres. Y a ver, tú me preguntabas cómo funciona. El aprendiz, lo que se empieza haciendo es copiar las obras del maestro para aprender el estilo, para formarse en el estilo y poder dar continuidad a ese taller. Eso es fundamental. Y luego los talleres, en relación con la clientela, lo que hacen es que firman contratos con el cliente. Y lo normal es que en los contratos se especifique todo muchísimo. Todo, me refiero, el tema, las actitudes de los personajes y desde luego siempre los materiales y los colores, por ejemplo, en el caso de pintura, o en el caso de escultura, el material, que se tienen que emplear. Porque la riqueza material es algo que, bueno, siempre, tú lo sabes, le ha dado muchísima importancia a la valoración de una obra de arte. Así que es, de alguna manera, es como si al que realiza la obra se le considerara más una mano que un sujeto pensante, más un de alguna manera lo que hoy llamamos arte pues era considerado pues más como una técnica, algo que se puede aprender como se aprende en cualquier oficio. Y luego se sigue muchas veces la tradición, muchos modelos se repiten porque hay un modelo de éxito y entonces se repite. Sobre todo hay talleres que se especializan en determinados modelos, en determinados temas. Así que, bueno, no sé si te he contestado,
sí,
más o menos.
Y además, sobre todo, lo que parece es que con este contrato tan cerrado en el que todo está especificado, pues se deja como poco espacio para la improvisación.
Claro, eso es una de las cosas, por ejemplo, que en el Renacimiento varía. Se han estudiado los contratos, es decir, hay historiadores, investigadores que han estudiado el sistema de contratos y luego ya en el Renacimiento se deja más libertad al artista.
Por lo tanto, aunque los talleres continúan, que eso me gustaría que fuera la siguiente pregunta, los talleres continúan en el Renacimiento, ya hablaremos quizá en otro programa, pero de distinta manera.
Los talleres continúan en el Renacimiento y continúan en el Barroco. Un caso clarísimo, lo digo por traer a colación uno que he conocido y que además van a estudiar los alumnos, es el de Velázquez. Velázquez se forma en Sevilla. Velázquez es un pintor barroco, lo recuerdo. Pues como no han empezado todavía a estudiar la materia, no han llegado al barroco, pero bueno, para que lo sepan, Velázquez es un pintor del barroco, es un pintor del siglo XVII, se forma con su maestro Pacheco en Sevilla y se casa con la hija de Pacheco. Y en un momento dado, él adquiere la condición de maestro. Y luego ya es cuando se viene a Madrid a trabajar para el rey Felipe IV. Pero se ha formado en un taller con un maestro y dentro del estilo del maestro. Así que el sistema de talleres, por supuesto, que sigue funcionando. Y hace muy ricos a veces a los maestros. Ghiberti, el de las puertas del paraíso del Batisterio de Florencia, que Miguel Ángel las llamó las puertas del paraíso porque merecían ser las puertas del paraíso, y cualquier alumno que haya viajado a Florencia las ha visto, pues Ghiberti fue riquísimo. Tuvo muchísimo, gracias a su gran taller. Entonces, y pues eso, que son los maestros y que tener un buen taller es muy importante. El mismo Leonardo se forma en el taller de Verrocchio, es decir, que sigue funcionando. Todo esto que me he liado contestándote es para decirte sí, sigue funcionando en el Renacimiento, en el Barroco.
Y también antes ya habíamos comentado pues que un arquitecto, un pintor o un escultor no tienen la misma consideración. Estamos hablando de la Edad Media, volvemos a la Edad Media, no tienen la misma consideración porque quizá el arquitecto está pues un poquito por encima en cuanto a consideración, estamos hablando.
Sí, porque no trabajan con las manos, entonces se definen más fácilmente como profesionales antes que artesanos. Y de hecho, yo creo que basta con decir que hay un sermón del siglo XIII en el que los arquitectos se comparan con los prelados, es decir, los sacerdotes, los prelados gordos y ociosos que solo mandan sin hacer nada de trabajo con sus manos. Es una crítica al clero, obviamente, a los prelados, pero es que los comparan, ¿con quién lo comparan? Con los arquitectos, porque no hacen nada con las manos, es decir, su trabajo se considera un trabajo más científico, matemático, más intelectual, y por lo tanto, en un momento dado, pues les es más fácil levantar el vuelo de este mundo de los gremios y de los talleres, que aprisiona en gran medida lo que son otras pretensiones de consideración social que puede tener el artista que sabe que está haciendo una obra bella.
Y esa imagen que tenemos de un artista, pues en la Edad Media, pues, prácticamente casi encerrado y casi a oscuras, no sé, parece que esto se desmorona un poco con la idea de un taller, parece que un taller es una cosa más abierta.
Bueno, claro, es que quizá el problema es que yo me estoy refiriendo en todo momento a lo que es ya más baja Edad Media, con cuando empiezan a aparecer las ciudades. Entonces estamos hablando del trabajo en las ciudades, con los talleres, pero también en la Alta Edad Media también los talleres itinerantes, por ejemplo en el románico, los talleres viajan. Es decir, hemos dicho que el románico es un arte de caminos, de peregrinación. Entonces eso nos explica, por ejemplo, que en Cataluña nos encontremos los arquillos ciegos y las bandas lombardas que vienen de la Lombardía, en Italia. Nos encontremos con que el taqueado jaqués aparece en toda la ruta del Camino de Santiago y procede de la Jaque, se llama por la Catedral de Jaca. Entonces, eso lo explica, pero también hay otro tipo de artista, que yo creo que es a lo que tú ibas, que es el artista monástico, el monje que está iluminando libros, está haciendo ese tipo de trabajo, para quien obra y vida son lo mismo y la obra está inspirada por Dios, es decir, es mucho más a veces visionario, ¿no? Porque incluso a veces, por ejemplo, hay relatos de la Edad Media, el artista en sueños ve la obra que tiene que hacer, o en sueños se le aparece el santo muy agradecido por lo bien que ha hecho la obra en la que le representaba. Entonces es ese otro tipo de artista que también hemos visto en películas, hemos leído en libros y conocemos evidentemente, y ese es otro tipo de artista efectivamente encerrado y con un más
Más monacal,
sí.
Socialmente ya también se ha comentado que no eran demasiado valorados.
Ya, no eran demasiado valorados porque eran artesanos. Y la artesanía, digamos, es bueno, pues como el que hace una silla. Un buen mueble es lo mismo que una buena pintura. O un buen cesto de mimbre, no sé. Entonces, claro, el problema es que eso no les permitía pues acceder a determinados cargos en lo que es la vida de la ciudad, del no, pero también tienen alabanzas, es decir, también en los textos medievales los artistas son alabados como famosos o ingeniosos o doctos o inteligentes o sabios, es decir, que son cualidades importantes que se valoran. Y luego también nosotros, ahora al hablar del artista medieval, es algo que nos atrae mucho, y sobre todo en relación quizá con ese, bueno, también con los talleres, estaba pensando en el artista de los monasterios, somos un poquito herederos del siglo XIX, porque en el siglo XIX es cuando se idealiza muchísimo la piedad, la humildad, el anonimato del artista medieval. Se crean incluso asociaciones de artistas como los nazarenos que tratan de imitar el espíritu y la forma de trabajo del artista medieval. Entonces tenemos un poco idealizado a ese artista medieval. El artista medieval, como cualquier artista en cualquier momento que nos encontremos, bueno, habrá excepciones, ¿eh? Porque yo a veces soy muy tajante diciendo las cosas, pero pues, lo que quiere es ganar dinero. Lo que quiere es vivir bien y que su familia viva bien.
Eso no ha cambiado demasiado a través de los siglos.
Pues yo creo que todo el mundo lo quiere, ¿no? Lo que pasa es que para eso también necesitan poner en valor una serie de conocimientos, de cualidades y tal. Y en la Edad Media se valora mucho la técnica, el trabajo con las manos. Es decir, no se ha llegado todavía a esa utilización tan clara, tan patente por parte de los gobernantes del arte al servicio del poder y al servicio de la política, que es algo que aparece mucho más claro después. Por ejemplo, en el barroco aparece muy clarísimamente lo que es la Roma de los papas.
Veremos, por ejemplo, de todas maneras, en el próximo programa veremos, seguiremos hablando del artista, pero veremos que ha habido grandes cambios ya en el artista, cómo va evolucionando. Y cómo evoluciona su consideración social, y no solamente su consideración social, cómo empiezan a surgir nombres y nombres de gran peso. Y también otras figuras que surgen al lado del artista, ¿no? Como quién les hace ser tan importantes también.
Claro, claro, porque es que ahí lo que funciona es la relación con el cliente. Entonces ahí funciona también que el cliente tenga una concepción del arte distinta a la que puedan tener a lo mejor muchos de los mecenas medievales. Entonces, en la recuperación de la antigüedad que se va a dar en el Renacimiento, pues ese modelo de la antigüedad pues va a llevar a pensar en figuras como Alejandro Magno, que tenía un pintor que era Apeles, era algo casi mítico todo aquello. Entonces, recuperar eso también lleva a una consideración, a una valoración del arte distinta. Y se va a valorar muchísimo lo que es la habilidad, la ciencia, no solamente el dominio de la técnica, sino los conocimientos del artista, el artista humanista, digamos. Eso se va a valorar muchísimo, muchísimo más. Eso es un cambio, efectivamente, lo que es la relación artista-cliente, lo que es el artista de corte en el Renacimiento.
De todos estos cambios ya digo que hablaremos,
sí, pues, tenemos
dentro de una semana. O sea,
tenemos un programa, sí.
Y ya sabe algún nombre de artista conocido dentro de la Edad Media, pero no hay demasiados, ¿no?
No, no hay demasiados. Hombre, conforme nos acercamos a lo que es el Renacimiento, hay alguno más. Por ejemplo, los pintores del siglo XIV, XIII, XIV. Hay pintores como Giotto, que es un pintor que preludia el Renacimiento también en lo que son las formas, ¿no? En la concepción del espacio y el tratamiento de las figuras, y que es un pintor que el mismo Boccaccio en el Decamerón lo alabó, y diciendo que reproducía las cosas de la naturaleza, que no parecían imitación, sino la misma naturaleza. Y esto lo aproxima a la valoración de los artistas del Renacimiento. Giotto, de todas maneras, tuvo un gran taller, volviendo al tema de los talleres, tuvo un gran taller y vivió como un burgués muy rico. No fue un artista de corte, él trabajó para distintos potentados de la época, como Scrovegni, para el que hace la Capilla de la Arena en Padua, esa maravilla que, si tienen ocasión, no dejen de ir a Padua a verla, porque no van a poder despegarse de esas pinturas de Giotto. Pero no es un artista de corte, pero fue un artista con un prestigio impresionante en su época. Y está, digamos, a caballo entre ese mundo medieval que estamos hablando. Mira, nos puede servir
con el próximo programa. Bueno, volver a decir aquí lo que ya dijimos en un anterior programa, y es que, por favor, que hagan uso de los medios que tienen en esta asignatura de Historia del Arte, porque les van a servir de mucho, que se pongan desde el principio, ¿verdad?, en contacto con, no solamente con los profesores, sino también entre los propios alumnos, porque eso les va a motivar muchísimo para poder seguir adelante, y que cuando pase el Ecuador de la Navidad todo vaya sobre ruedas.
Pues sí, yo se lo recomiendo. La página web, que hagan si pueden los cuadernillos de evaluación, que estén, que lo tomen esta asignatura con
gusto.
Con gusto.
Pues muchísimas gracias, profesora Alicia Cámara.
Gracias.